¿no? O sea, es que estas cuestiones las entiendo perfectamente.
Sí, sí, yo creo que hay una desprolijidad por parte del Departamento Ejecutivo inmensa, y hay una intencionalidad, un objetivo oculto, como vos decís, en esto de sobrecargar la información y dejar de dar la información cuando a ellos no les conviene. Además de eso, fíjate qué interesante que lo que decís vos, la cuestión de la gastronomía, de la hotelería, que han declarado una emergencia económica, han pedido reducción de las tasas, y acá en esto que vos decís y esto que yo charlo, que tiene que ver con algo que es un objetivo común a toda la comunidad, no es cosa menor la gastronomía y la hotelería. Fíjate vos, acá yo te remarco algo, la ausencia del protocolo municipal. Fíjate qué importante que hubiese sido que nosotros hubiésemos tenido o antes o después o en la reunión, no sé en el marco de la reunión si los legisladores podrían haber participado, pero más allá de que se hablen de cuestiones presupuestarias nacionales, provinciales y o locales, fíjate qué importante para el que gobierna que la diversidad partidaria esté entendiendo de qué se está hablando y cuáles son las conclusiones que sacan en un marco nacional, provincial, la federación, y para un marco local para trabajarlas, porque se trabajan en el Consejo
Liberante. Claro, ¿no? A mí me pareció muy valioso lo que dijo la presidenta de FEGRA, donde habló de un montón de aspectos de deterioro de la actividad en estos dos últimos años. Obviamente tiene el conocimiento para hacerlo, pero en estas reuniones vos tenés gente que se saca de encima la obligación de decir un discurso y gente que en realidad conoce de la materia.
Claro.
En este caso, esta mujer conoce de la materia y tiene un montón de cosas que yo no sabía que tienen que ver con la preocupación del sector. Y eso es bueno, que el resto de la gente lo conozca, que el resto de los asociados de las entidades también lo conozca, y que lo conozcan también los legisladores, por lo menos aquellos que integran una comisión de turismo, para comprender cuando van, por ejemplo, los hoteleros a decir de que querrían cierta consideración por el módulo, por la temporada pobre, etcétera, etcétera.
Está ligado también a la comisión de presupuesto.
Por supuesto.
Porque lo que fueron a pedir ellos es declarar una emergencia económica que tiene que ver con una reducción de las tasas, que depende de la mirada que tenga, se puede dar o no, o de financiar un municipio o no. Por eso te digo, fíjate, yo creo que hay ciertas desprolijidades que ellos no se ocuparon de resolver porque no les interesa, porque hay una intencionalidad, por ejemplo, el protocolo. Nosotros no estamos invitados, o nos invitan, si mañana se hace el evento, nos invitan a las 6 de la tarde. O sea, o nos enteramos al otro día. El protocolo de la participación de la diversidad partidaria no existe.
¿La invitación le llega al Consejo Deliberante?
No, de algunas cosas no llega.
Yo me entero de eventos de algunas cosas.
El oficialismo no tiene un protocolo en donde en cada acto, cada cuestión deportiva, cultural, económica, social que se realice, invita a la diversidad partidaria, sea oposición o no. O sea, van los que tienen un vínculo con ellos y están en contacto con ellos.
O los que están
por
ahí
la fotito, claro. Perdón. Pero no a los que damos la discusión y que no les palmeamos la espalda todo el tiempo. O sea, es más una cuestión de la fotito que de un protocolo de un ejecutivo municipal en donde tiene que gobernar para todos y hacer partícipe a todos aquellos legisladores en cuestiones importantes como, qué sé yo, como la reunión de la federación de esta que se dio, ¿no? Que tiene conclusiones muy ricas para nosotros para poder trabajar para ver cómo resolvemos, qué respuesta damos, porque yo te escucho recién así, ellos dijeron que los últimos dos años, y yo me pongo a hablar de los últimos dos años, de la apertura comercial, de la cantidad de despidos que dio el Estado, de la cantidad, del impacto indirecto de la cantidad de despidos que dio en la parte privada, en las empresas privadas, y de la flexibilización laboral o esta falta, o lo que pasa con los docentes, que no reclamar, no cumplir con la Ley de Financiamiento Educativo Nacional, que tiene que ver con no poner un parámetro de paritaria para que una vez decidida esa paritaria nacional tenga impacto en todos los gremios, ¿no? Estamos hablando de lo que sucedió en la década del 70, estamos hablando de lo que sucedió hasta mediados de los 80, que hubo una crisis que lo único que hizo fue aumentar el desempleo, y que cuando en la década del 80 en adelante se empezó a recuperar la capacidad económica, de desarrollo económico de los países del mundo, no significó una producción paralela entre más empleo y más producción económica, por la innovación de tecnologías, por la apertura comercial, porque las empresas de afuera buscan comprar empresas en otros países con reducción de empleo, y ellos lo que meten es tecnología para no tener tantos empleados,
sí,
y de la mano de la flexibilización laboral.
¿Qué está pasando con Sanko?
Claro, bueno, que esto nos lleva nada más ni nada menos que a reducir el consumo, y al reducir el consumo se perjudica la producción de las grandes empresas. Estamos hablando de producción de autos, estamos hablando de consumo de caramelos, estamos hablando de consumo de pasta, estamos hablando de consumo de carne, y esto paraliza un país. Entonces, obviamente, si vos restás, si vos frizás el consumo y si vos sacás capacidad de compra, vas a tener un núcleo muy reducido, que son de los que ganan 27.000 pesos para arriba, o de 72.000 pesos para arriba, que van a ser los que van a poder venir a veranear a un lugar como Pinamar, que es un núcleo muy chico en la República Argentina. Entonces, si vos le sacás la capacidad de consumo y se cae el consumo en las clases medias altas y en las clases medias y en las clases trabajadoras, que hasta hace 2 años podían tomarse 15 días de vacaciones, que saturaba el mercado interno turístico, hoy no lo pueden hacer porque tienen que cuidar el mango y ver cómo llegan a fin de mes, y ahí vos tenés un problema. Es un problema de fondo. O sea, vos podés resolver por ahí cómo atraer al turismo que no impactó la baja en el consumo, que son los que ganan de 30.000, 40.000, 60.000, 72.000, 100.000 pesos que vienen a Pinamar, pero hoy se van a Chile, o se van a Punta del Este, o se van a Brasil porque es más barato.
Es lo que dijo y genera otro en clima. La presentación. Claro. Dijo, durante 2016, por cada 3 argentinos que se iban al exterior, ingresaban 2 extranjeros.
Exacto.
Nosotros, por ejemplo, no tenemos el beneficio de contar con un lugar para que una línea aérea llegue. Entonces, ¿qué periplo, qué recorrido, qué gira, qué visita a nuestro país nos puede llegar a incluir como destino? Ninguna, que va a venir un tipo en micro 5 horas.
¿Entendés? Sí, bueno, el ciudadano que venía a veranear en micro o en auto, hoy está cuidando sus recursos porque le está costando llegar a fin de mes.
O está cuidando su casa, que no
está cuidando su casa, está cuidando el pago del auto, está cuidando llegar a comer bien a fin de mes,
si tiene
está cuidando la escuela de los hijos, llegar bien, entonces
está cuidando su puesto de trabajo.
Exacto, para que no, y si puede irse de vacaciones, analiza a cómo está el cambio, a cómo está Chile, a cómo está Brasil, analiza, me sale mucho más caro ir acá que ir allá. Pero a ver, no es una cuestión propia del lugar, es una cuestión macro que se ha dado.
Seguro.
Y que nos mete en este nuevo contexto económico, que es el cambio, las reformas que ha hecho el Estado a partir del 2015, que han ingresado a gobernar. Entonces, no podemos desconocer ese contexto macroeconómico, inserto en una globalización, poner lo que salió ayer. Macri va a llevar inversiones a Estados Unidos con caño sin costura y genera una inversión de 2.000 millones de dólares en Estados Unidos con Trump y de 1.500 puestos de trabajo, pero en Estados Unidos, no en Argentina. Cuando acá destruye la producción nacional con la apertura comercial, que te vuelvo a decir, no hace falta ser muy inteligente, hay que leer lo que sucedió después de la Primera Guerra Mundial, en el siglo XX, o sea, estamos hablando de la década del 70, mediados de los 70, final de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de mediados de los 80, qué sucedió con la crisis económica y con la producción, o sea, con el sostenimiento de empleo, si la tasa de desempleo aumentó, si la tasa de empleo bajó, si la tasa de empleo aumentó. No hay que ser muy, muy inteligente, hay que leer y darse cuenta que hoy estamos en un camino que nos lleva directamente a lo que vivimos en los 90 y en el 2001. Uh-huh. Es la misma fórmula económica. Entonces, cuando nosotros vemos que de Argentina se mueven inversiones a Estados Unidos con el presidente, que las paritarias de los docentes no se cumplen la ley nacional porque frenan y le ponen un techo, estamos hablando de que están frizando el consumo para frenar la inflación y además de eso, la apertura comercial que destruye toda pequeña y mediana empresa, porque es imposible que una pequeña y mediana empresa compita con el producto internacional, sea chino, sea norteamericano o sea de donde sea.
Habrás visto hace poco con las pelotas de fútbol, por ejemplo. No sé la cantidad que entró de pelotas de fútbol.
Raúl, en la historia de la Argentina jamás han entrado colchones a la Argentina importados. La primera vez en la historia que entran colchones chinos a la Argentina en esta nueva etapa de gobernabilidad del neoliberalismo de Macri. No, estamos hablando de que la apertura comercial indiscriminada va a romper con el producto nacional. Eso genera reducción de empleados, tratar de salvar la situación de estas pequeñas y medianas empresas. Y hoy está claro que lo conveniente no es abrir una pyme ni una pequeña. Tenés que ser San Martín para hacer eso. Tenés que tener muy claro de qué lado de la historia estás para sostener empleo de los trabajadores, para hacer un esfuerzo gigante con sacrificio, que hay mucha gente que lo hace y hay gremios que lo defienden a rajatabla, porque hoy este gobierno lo que hace es marcar una línea de la bicicleta financiera nuevamente. A vos te sirve jugar al Levax, a vos te sirve jugar a las letras, a vos te sirve cambiar dólares y ganás mucha más plata que teniendo una pequeña empresa con 2 o 3 empleados y con un gremio atrás que te acose de que le pagues bien a los empleados. Entonces, eso es lo que no quieren ellos. Ellos quieren la flexibilidad laboral. Ellos quieren que tener un residual, un ejército de gente pidiendo y mendigando trabajo para que los salarios no tengan ese valor agregado de respetar las paritarias nacionales y que paguen lo que ellos quieran y echen gente cuando ellos quieran. Ese es el formato de gobierno que están presentando hoy y eso realmente es preocupante. Entonces,
¿Cómo se baja esa realidad a nivel local?
No, bueno, fíjate qué importante que lo digo, que te estoy diciendo, que nosotros los legisladores que entendemos esta cuestión y que no miramos al costado de la cuestión macro, podamos escuchar a la Federación Hotelera y Gastronómica para entender cuáles son las conclusiones que ellos tienen, cómo podemos aportar nosotros, porque tampoco podemos desfinanciar a la municipalidad.
No.
Tampoco podemos desfinanciar a la municipalidad, más allá que este gobierno se tiene que hacer cargo de las decisiones que ha tomado su gobierno nacional, porque no hay magia acá. Y este cuento de la pesada herencia es un discurso para crear una crisis que no existía para sostener la crisis que están creando este gobierno.
O sea,
con las modificaciones hechas a partir del 2015, ¿no? Entonces digo, qué importante nosotros, que somos los últimos, que somos los que no manejamos presupuesto nacional y provincial, que estemos en estas conclusiones.
¿Seguro?
Para poder tomar una respuesta en el Consejo Deliberante y estar más empapados en el tema.
Uh-huh.
Porque esto no se soluciona desfinanciando al municipio. Porque una de las cosas que hay que sostener es que el municipio le pague a los empleados municipales, a la planta, porque ellos activan la economía local de alguna manera. Son 1000 empleados que activan la economía local. Que van al kiosco, que van a comprar una hoja, que van a comprar una lapicera, que compran la bolsa de cemento. O sea, nosotros tenemos que entender que la cuestión macro,
aunque,
local,
aunque parezca duro, el que tiene ingresos que no le permiten guardar, gasta.
Bueno, bien, o sea, el ahorro, ¿hasta dónde es bueno en nuestra comunidad?
Por eso.
Porque el ahorro lo que hace es frenar la demanda,
la cadena
de aquellos que producen y que tienen productos a la venta que generan ingresos y le pagan a sus propios empleados, y hay una cadena de pago de empleados que activa la economía local también. Hay una discusión entre el ahorro e inversión, que son las dos políticas que se han dado, que una es la liberal, neoliberal de Friedman, y después la otra teoría de Keynes.
Sí,
¿no?
Sí.
Bueno, nosotros estamos inmersos en la teoría económica de la línea de pensamiento neoclásica y hoy neoliberal, que es entrar en la bicicleta financiera, flexibilidad laboral, apertura de importaciones, quite de impuestos a las retenciones, o sea, el libre comercio que tiene que ver con la globalización. ¿Hasta dónde es buena la globalización si aumenta la tasa de desempleo? Si aumenta la tasa de desempleo y quita capacidad de compra de las clases medias, altas, medias y los trabajadores, ¿hasta dónde va a activar el consumo de los gastronómicos y los hoteleros cuando tienen que reducir su compra y empezar a gastar en prioridades, que es el consumo necesario de cotidiano, el pago de lo que tenían endeudado para pagar su autito y no perderlo, el pago de la cuota de la casa que se embargaron en otra época y hoy ya tiene tasas de interés, le cambió el juego del planteo del pago. Entonces decimos, si nosotros desconocemos todo esto y desconocemos lo que piensa una federación, ¿cómo vamos a dar una buena respuesta a la problemática macro y a la problemática local de los gastronómicos y hoteleros? Por eso digo, hay una cuestión y una ausencia de un protocolo serio que realmente nos abrace a todos para tener conclusiones y ayudar, ¿no?, a que Pinamar tenga políticas públicas con sostenimiento de empleo, con crecimiento de empleo, que va a ser, yo lo veo difícil en esta época, pero por lo menos sostener y no perder lo que se tiene hasta hoy. Hoy están cerrando hoteles porque no se bancan el aumento de la luz, del gas. Hoy están cerrando muchos comercios. Nosotros acabamos de presentar en el Consejo Liberante dos pedidos de informe. El pedido de informe de las habilitaciones de construcción y el pedido de informe de los comercios que hay, aquellos comercios que están cerrando. Porque si no tenemos contacto con la realidad, ¿cómo vamos a plantear de financiar al municipio si no sabemos si el ingreso más importante que tiene, que es de las tasas, de las habilitaciones, de la actividad comercial, que tiene una cuestión indirecta con los empleados, el pago y la actividad económica local?
¿Tienen ustedes información de obras particulares, por ejemplo?
No hay ninguna. En el Consejo no tenemos ningún tipo de dato genérico de la actividad económica local, ni de la cantidad de habilitaciones que hay, ni nada. Ahora empezamos a pedir para poder tener datos reales.
Saber dónde está parado, saber cuántos tipos están construyendo, cuántos pidieron, porque eso es lo que te permite a nivel impositivo también hacer un relevamiento y decir, mira, está tal tipo que está haciendo una casa de 5.000 metros, ¿y qué paga este tipo? ¿Quién es?
Sí, exacto. Bueno, nosotros creemos, Raúl, que hay muchas formas de ir cambiando poco a poco la cuestión presupuestaria. No digo de mejorarla al 100%. Yo no soy de los que creen que el Estado tiene que ahorrar, sino tratar de generar un déficit, equilibrar un déficit y no crear deuda. Tiene que haber una estrategia de desendeudamiento. Hoy no la tenemos. Hoy se aumentó, creo que a 90 millones la deuda, o sea, todo el discurso anterior de la deuda, que esto que el otro, tiene que ver con que hoy tenemos más deuda que los años anteriores, hoy tenemos más gente en la municipalidad que los años anteriores. Del presupuesto 2015 de proyección del que hizo Pedro Lizalde con su secretario de Hacienda, Matías Melías, ellos habían programado X cantidad de empleados en la municipalidad. Cuando toman el guante, después de no querer hacerlo el periodo de integración, el gobierno entrante, actual, sí, Martín Yesa con su secretario de Hacienda, cuando presentan a mitad de año, proyectan una diferencia de 200, casi 200 aproximados empleados más en su proyección presupuestaria. Cuando presentan el otro presupuesto, que es el que tiene que venir ahora, porque lo rechazamos el aumento del 50% de las tasas, presentaron 200 empleados más que el anterior. O sea, ellos mismos están presentando en dos años una cantidad de 400, proyectan 400 empleados más en la municipalidad. Digo, esto contradice el relato de la campaña. Esto contradice todo tipo de discurso que dieron ellos. Entonces, y cuando la deuda aumenta, yo no digo que esté mal, estoy hablando del discurso, ¿no?, de las contradicciones del discurso. Sí, sí, sí. Pero digo, tendría que haber una estrategia de desendeudamiento. Yo considero, como te dije recién,
una cosa es decir, mira, vamos a llegar a buen puerto, sanos y salvos, y otra cosa es por ahí decir, mira, yo de manejar no sé mucho, capaz que nos lleva por delante alguna planta. ¿Viste? Vamos a ver cómo sale, porque también se depende de cuestiones externas, cuestiones exógenas. O sea, a lo mejor lo que duele a veces de los gobiernos es la falta de humildad, ¿no? El sincerarse, el decir, si yo me puse al lado tuyo en la campaña, tengo que seguir con esa misma tesitura. Y llamarte y decir, vení, vamos a la... ¿Cuántas veces algún vecino que ha terminado de pintar la casa o arreglar algo no te ha dicho, vení, Grego, hace un favor? Y se pusieron los dos en la vereda enfrente. Dice, ¿vos la ves torcida la ventana? Esa metáfora la dejó de usar el gobierno. Esa cercanía con la gente la dejó, la abandonó una vez asumido, para tomar una distancia que es muy difícil de acortar, especialmente este año que hay elecciones.
Es lo que estas elecciones van a ser un plebiscito tanto para el gobierno nacional, como para el provincial, como para el gobierno local, de la conformidad en cuanto a la gestión en este año, casi 6 meses de gobierno, ¿no? De un gobierno entrante que prometió muchas cosas y a mi criterio, y las demandas del público, los reclamos que escucho, no llegó a conformar ni la mínima de sostener las calles limpias, el hacinamiento de las ramas, de las bolsas de ramas, de la basura.
El punto verde sigue tal cual.
El punto verde no le encuentra solución. Para mí, nosotros hemos hecho una ordenanza que marcaba bien derechos y obligaciones del ciudadano como del Estado, en donde proponíamos que se empiece a reutilizar lo que se generaba ahí, a que sea realmente un punto verde. Lo han rechazado. Hoy nos vemos con que tienen que gastar muchísima plata para levantar lo que se sigue tirando ahí, y es tirar y levantar. Hoy lo tenés un punto verde cerrado, la comunidad no tiene dónde tirar ramas, tenés que ir hasta Gesell, y si tenés el convenio tenés que ir a los lugares privados donde te dejan, que solamente las empresas grandes tienen el convenio.
Y si te pones a pensar que seguimos teniendo un depósito de basura, donde por más que lo tiren más lejos, no quiere decir que no sea una responsabilidad de uno. Y si te pones a pensar que tenés conflictos en torno al tema cloacal, es evidente que la situación se hace crítica.
Muy crítica, muy crítica. Metiéndonos en el tema cloacal, que tiene que ver con no tener la planta de tratamiento de líquidos cloacales, claro, y tiene que ver con cuidar el recurso natural no renovable, que es el agua potable, uh-huh, tiene que ver con las cuencas subterráneas, estamos en graves problemas, estamos ya en serios problemas.
Uno de los problemas que tenemos es la limitación horaria, así que nos pusimos a charlar.
De
la vida, pero bueno, estuvimos una hora charlando, me parece muy bien. No parece. Bueno.
Y con unos ricos mates, Raúl.
Sí, sí. Esos mates que se hacen desear, por ahí vienen dos seguidos y por ahí se espacian un poco, entonces exacto, uno como que tiene más ganas.
Exacto.
Bueno, Gregorio, te agradezco y bueno, tus órdenes, como siempre, ya con este año, cómo va a venir el tema de las PASO y todo eso, después me tenés que contar cómo se van a mover, cómo se están organizando.
Cuando gustes y me invites, te abrimos un panorama sobre eso. Quiero agradecerte la invitación a vos, a la audiencia. Quiero mandarle un abrazo grande a todos los docentes que están en esta lucha por la educación pública y el aumento de la calidad de la educación pública y por la calidad de sus vidas, y solidarizarme con este fuerte pedido de que se cumpla la Ley Nacional de Financiamiento Educativo, que este gobierno no la está cumpliendo. Quiero solidarizarme con los docentes y generar un enérgico repudio y un desacuerdo en los métodos de violencia ejercidos, y jamás pensé que iba a haber, muchas cosas, pero jamás que reprimieran a los docentes
y
justificaran la violencia con habilitaciones o permisos. Obviamente también con los alumnos universitarios de Jujuy, que entró la policía. Hoy tengo entendido que los policías que entraron, comisario y subcomisario, más los policías que reprimieron esa asamblea o entraron a esa universidad, están detenidos. Quiero solidarizarme también y dar mi enérgico repudio a la violencia ejercida a los docentes universitarios, y quiero también dar un mensaje de esto no es el camino de reflexión. No es el camino ni lo que sucedió acá, ni lo que sucede en Venezuela, ni lo que sucede en Santa Cruz. La violencia no es el camino bajo ningún punto de vista. Nosotros no tenemos que permitir que el Estado genere estas acciones, que es muy habitual en este gobierno neoliberal que lo hemos visto a partir del 2015. Así que nada, un fuerte abrazo a todos los trabajadores que están en este reclamo digno, con su derecho a reclamo y con su derecho a huelga, y espero que reflexione el gobierno nacional y no volvamos a ver un episodio de violencia ni a estudiantes, ni a docentes, ni a trabajadores. Así que bueno, gracias, Raúl, por invitarme.
Me quedé pensando, que yo tengo una mente maquiavélica, digo yo, ¿el gobierno local hará también una expresión de repudio ante todas estas cuestiones?
Lo rechazaron en el Consejo Liberante. Hemos elevado, también te digo esto, porque hemos elevado el proyecto un proyecto de resolución en el Consejo la sesión pasada, en donde proponíamos estos tres puntos: solidarizarnos con los docentes en su lucha a la educación pública de calidad, repudiar enérgicamente la violencia ejercida a los docentes, mencioné lo de los alumnos universitarios, y también el reclamo al cumplimiento de la Ley Nacional de Financiamiento Educativo, que es la que convoca a las paritarias nacionales. Lógico. Es una ley nacional, y hemos acompañado nada más que los cuatro concejales del Frente para la Victoria. El cambio PRO-UCR lo rechazó, y bueno, y Propincia abstuvo a la votación.
Bien. Bueno, cada uno saca sus cuentas en la casa, o en el negocio, donde estén. Gracias por esta visita, ¿eh?
Gracias a vos, Raúl.